El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido hoy, día 3 de enero del año 2019, en un grupo de WhatsApp que se llama Diezmo y Arrebatamiento. El debate lo he tenido con un neófito, hereje, trinitario, un falso pastor que se llama Ángel García.
Deje de calumniarme y deje de repetir que yo soy un testigo de Jehová. Usted sabe perfectamente que yo no soy miembro de esa secta diabólica. Los testigos de Jehová son arrianos. Ellos creen que Cristo fue creado por Dios ahí en el cielo. Y yo enseño absolutamente todo lo contrario. Los testigos de Jehová dicen bien claro que solo existe un Dios. Son monoteístas. Y yo no soy monoteísta. Yo creo que hay dos dioses que son el Padre y el Hijo. Y eso no lo enseña esa secta diabólica de los testigos de Jehová. Así que se lo voy a decir por última vez. Como me vuelva a acusar falsamente que yo soy testigo de Jehová, con usted se acabó cualquier tipo de debate a partir de ahora. ¿Le ha quedado claro?
Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 que usted dice, ¿verdad? Es una segunda gran tribulación. Pero ¿cómo hace usted para justificar una gran tribulación? Le pregunto, si allí dice que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿cuál fue mayor? ¿La gran tribulación que pasaron los judíos en el 70 o la que usted dice que es futura de Apocalipsis 7:14? Dígame.
Pues mire, muy sencillo. La respuesta es bien simple. Lo que pasa es que usted en su ignorancia, porque usted no sabe absolutamente nada, prácticamente nada, de verdadera profecía bíblica, sino que es un supino ignorante. Cuando Jesús dijo, ahí en Mateo 24, refiriéndose a esa gran tribulación, que ya existió en el año 70 contra Israel, dijo que no habrá ninguna otra en el futuro ni como esa, ni la habrá. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, claro. Una gran tribulación como la que sufrió Israel en el año 70 no volverá a existir en el futuro. Así de simple. No volverá a existir otra como esa. Pero la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 es otra gran tribulación totalmente diferente. Será una gran tribulación contra los santos de la iglesia, como lo dice bien clarito. Estos, es decir, la iglesia, son los que vienen de la gran tribulación. La gran tribulación de Mateo 24:21 es la que sufrió terriblemente el pueblo de Israel en el año 70 y no volverá a existir en el futuro. Una gran tribulación contra los judíos, no volverá a existir otra más. Pero la gran tribulación, repito, de Apocalipsis 7:14 es una gran tribulación contra la iglesia de Cristo, una gran persecución contra la iglesia de Cristo, que no tiene que ver absolutamente nada con la gran tribulación de Mateo 24:21. Mira, Ángel, escucha atentamente lo que voy a decir, porque usted veo que no tiene absolutamente ni idea de lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, efectivamente, en Juan 1:1, en su traducción del Nuevo Mundo, reconocen que Cristo es un Dios. Pero usted hable con cualquier testigo de Jehová. Hágale la siguiente pregunta. Díganles, ¿cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses verdaderos existen? Y le van a decir que solamente existe uno, que es, según ellos, Jehová, su Jehová, el Padre, que solamente hay un Dios verdadero, que es Jehová el Padre. Nunca dicen que sea Cristo, el Verbo de Dios. Dicen que es solamente el Padre. Ellos no aplican, no dan ninguna divinidad al Señor Jesucristo. Ninguna. Para ellos, el único Dios verdadero que existe es el Padre Celestial. Son estrictamente monoteístas. Y esto yo se lo he preguntado a decenas y decenas de testigos de Jehová que se lo he dicho. Les he preguntado, ¿ustedes son monoteístas? ¿Creen que solo existe un Dios? Y todos, el 100% absolutamente, me han dicho siempre, sí. Sí. Así que no mienta usted calumniándome, diciendo que yo enseño lo mismo que estos herejes, estos mentirosos que son los testigos de Jehová. Usted está mintiendo y calumniando. Yo lo que enseño es que existen dos dioses verdaderos que son el Padre y el Hijo, dos dioses eternos. Y los llamados testigos de Jehová no creen que Cristo es eterno, no creen que Él sea el eterno Señor Yahvé de los ejércitos. Lo niegan rotundamente. De modo que usted está mintiendo descaradamente, pero lanzando una calumnia espantosa y satánica diciendo que yo enseño lo mismo que los testigos de Jehová. Usted no tiene ni pajoreta idea de lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Repito, no tiene ni idea. El único que se basa es en la traducción del Nuevo Mundo de Juan 1:1. Nada más. Donde ellos lo han vertido diciendo y el Verbo era un Dios. Pero usted hable con cualquier jehovino atalayado y pregúntele si es monoteísta. Es decir, si cree la existencia de un solo Dios. Y el 100% le van a decir que sí, que son monoteístas. Y yo soy enoteísta, no creo en el monoteísmo porque eso es satánico. La Biblia jamás enseña que solo exista un Dios. Yo soy enoteísta, creo en un Dios supremo que es el Padre, en un segundo Dios que es Jesucristo, el Verbo de Dios. En lo único, fíjese usted lo que le voy a decir, en lo único que yo coincido con los jehovinos atalayados es en el tema del Espíritu Santo, como le voy a demostrar en los debates, que es la energía de Dios, el poder de Dios, el poder del Altísimo y no ninguna tercera persona divina. Es en lo único que coincido con los jehovinos. Pero en el tema de Jesucristo, de la persona del Señor Jesucristo, no coincidimos absolutamente en nada. Los jehovinos y yo, en nada. Así que deje usted de mentir y de calumniar diciendo que lo que yo enseño sobre la persona de Jesús es exactamente lo mismo que enseñan los testigos de Jehová. Usted está mintiendo y calumniando como un hijo del padre de la mentira. ¿Qué es lo que está haciendo? Calumniando. Y el que calumnia a otra persona lanzando una acusación falsa, ¿qué es? Pues es un hijo del gran calumniador, así de sencillo.
Eso es mentira, Tito Martínez, porque yo he hablado con testigos de Jehová y yo les he preguntado. En Juan 17:3 dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y yo le he hecho estas siguientes preguntas a los testigos de Jehová. Si yo hiciera un círculo y metiera dentro del círculo al Padre, que es el único Dios verdadero en Juan 17:3, ¿dónde meterían ustedes a Jesucristo? ¿Adentro del círculo con el Padre o afuera del círculo? Y los testigos de Jehová me han respondido que ellos meterían al Hijo dentro del círculo. Es decir, al mismo nivel del único Dios verdadero. ¿Usted dónde metería al Hijo de Dios, Tito? Si yo encerrara al Padre en un círculo, el único Dios verdadero, ¿verdad? Como Él es el único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces déjeme preguntarle a usted lo mismo que le pregunté a los testigos de Jehová. ¿Dónde metería usted a Cristo, al Hijo del Dios vivo? ¿Al Hijo de ese único Dios verdadero? ¿Lo metería dentro del mismo círculo con él, al mismo nivel, o lo dejaría fuera? Los testigos de Jehová me han respondido que lo dejarían dentro. ¿Y usted?
Bueno, yo lo único que coincido con usted, lo que estoy charlando estos minutos con usted, lo único que coincido es lo que usted acaba de decir, Ángel, sobre este grupo. O sea, el 98 o 99% de los que están en este grupo son auténticos herejes y analfabetos bíblicos, así de simple. Es la verdad. Empezando por Skoll, el Claudio, etcétera, etcétera, etcétera. El único que se salva, el único, es el hermano Josué Pinales, que él sí enseña y cree la verdad, la verdadera doctrina. El resto, incluido usted, son auténticos analfabetos bíblicos, herejes y mentirosos, que no tienen ni idea de la verdadera doctrina cristiana. Eso es lo único que coincido con usted.
Respóndame, Tito. En Juan 17:3, ¿cuántos únicos dioses verdaderos hay? Ya que usted dice que hay dos dioses verdaderos, ¿verdad? Pero Juan 17:3 dice que hay un único Dios verdadero. Usted dice que hay dos dioses verdaderos. Pero Juan 17:3, Jesús dijo que te conozcan a ti, no dijo que me conozcan a mí. ¿Cuántos únicos dioses verdaderos hay en Juan 17:3, pues? ¿Uno o dos? Vamos a ver si es verdad que usted enseña que hay dos dioses verdaderos.
Bueno, me ha preguntado usted que si la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7:14 es la misma gran tribulación mencionada en en Mateo capítulo 24, verso 9, cuando dijo Jesús a sus discípulos: seréis, porque seréis entregados a tribulación y os matarán. Por supuesto que es la misma. Es la tribulación contra los santos de la iglesia, contra los verdaderos cristianos, que la han sufrido a lo largo de la historia, y al final de la historia, durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, esa gran tribulación se va a intensificar. Va a ser una gran tribulación, como dice Apocalipsis 7:14. Pero es exactamente la misma, es la tribulación contra la iglesia de Cristo, y que lógicamente no tiene que ver absolutamente nada con la gran tribulación mencionada por Jesús en Mateo 24:21. Cuando habla de la gran tribulación contra los judíos, que ya la sufrieron en el año 70 ahí en Jerusalén. Son dos tribulaciones totalmente diferentes. Una es la gran tribulación contra los judíos y incrédulos, y otra es la gran tribulación contra la iglesia de Cristo, que se ha estado desarrollando esa tribulación a lo largo de la historia de esta llamada era cristiana. Se ha estado desarrollando esa tribulación en la cual millones y millones de cristianos fueron entregados a tribulación y a muchos mataron. y justo antes de la venida gloriosa de Cristo, durante el reinado de la bestia, que va a durar literalmente 42 meses, pues esa tribulación se va a intensificar, así de simple. En el reinado de la bestia, que va a estar compuesto por 10 reinos, esa tribulación se va a intensificar contra la iglesia, y va a ser una gran tribulación, así de sencillo.
Pero es que Jesús dijo en Mateo 24:34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estaba incluida la tribulación del verso 8, como usted dice que es futura, pues. Explíquenos, Tito.
Y el problema más terrible es que esa misma tribulación de Mateo 24:9, ¿verdad?, que ocurriría dentro de aquella generación que lo crucificó, es la misma tribulación descrita en Mateo 10:21 al 23. Dice, el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, ellos no acabarían de evangelizar todo Israel, ¿verdad?, sufriendo tribulación, persecución y muerte, antes que viniera el Hijo del Hombre. Es decir, el Hijo del Hombre vendría dentro de aquella generación. La venida del Hijo del Hombre en juicio contra Jerusalén no les permitiría a ellos evangelizar la totalidad de las ciudades. Así que usted acaba de ser refutado.
Respóndame, Tito. En Juan 17:3, ¿cuántos únicos dioses verdaderos hay? Ya que usted dice que hay dos dioses verdaderos, ¿verdad? Pero Juan 17:3 dice que hay un único Dios verdadero. Usted dice que hay dos dioses verdaderos. Pero Juan 17:3, Jesús dijo que te conozcan a ti, no dijo que me conozcan a mí. ¿Cuántos únicos dioses verdaderos hay en Juan 17:3, pues? ¿Uno o dos? Vamos a ver si es verdad que usted enseña que hay dos dioses verdaderos. Pero es que Jesús dijo en Mateo 24:34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estaba incluida la tribulación del verso 8, como usted dice que es futura, pues. Explíquenos, Tito.
Y el problema más terrible es que esa misma tribulación de Mateo 24:9, ¿verdad?, que ocurriría dentro de aquella generación que lo crucificó, es la misma tribulación descrita en Mateo 10:21 al 23. Dice, el hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Es decir, ellos no acabarían de evangelizar todo Israel, ¿verdad?, sufriendo tribulación, persecución y muerte, antes que viniera el Hijo del Hombre. Es decir, el Hijo del Hombre vendría dentro de aquella generación. La venida del Hijo del Hombre en juicio contra Jerusalén no les permitiría a ellos evangelizar la totalidad de las ciudades.
Bueno, a ver, eso que dice usted es mentira, porque los testigos de Jehová dicen que ellos son estrictamente monoteístas. Y ser monoteísta significa creer en la existencia de un solo Dios. Yo con todos los jehovinos que he hablado, me han dicho siempre que ellos son monoteístas y que el único Dios verdadero es el Padre y que Jesucristo es sencillamente un Dios, el Arcángel Miguel, como dicen ellos. Pero de ninguna manera, ningún testigo de Jehová, y yo le reto, fíjese lo que le voy a decir, le reto a que me dé un solo texto de la literatura basura y apóstata, de algún libro, de alguna revista de los testigos de Jehová, donde ellos digan, enseñen oficialmente que Jesucristo forma parte del único Dios verdadero, como acaba de decir usted. Eso que ha dicho usted es una burda mentira, es falso. Demuestre usted lo que acaba de decir, que los testigos de Jehová enseñan que Cristo forma parte del único Dios verdadero. A mí me es exactamente igual, me importa un pito lo que un pobrecito jehovino descerebrado o jehovina le haya dicho sobre ese tema del circulito que usted les ha preguntado. Yo le reto a usted a que me dé un texto oficial de alguna revista, de algún libro jehovino, de la Atalaya o de lo que sea, donde ellos enseñen que Cristo forma parte del único Dios verdadero. Demuéstremelo usted en este debate. Usted no se entera. Usted no se entera, Ángel, de lo que he dicho. Jesús dijo en Mateo 24:8, o el 9, que su iglesia sería entregada a tribulación. Es una profecía que se cumplió en el siglo I con los apóstoles y el resto de primeros cristianos que fueron perseguidos. Se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia y también va a tener un cumplimiento en el futuro cuando se convierta en una gran tribulación, como dice Apocalipsis 7:14. ¿Lo entiende? Cuando Jesús dijo, bien clarito, porque no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Cuando dijo todo esto, se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén y el templo. No pasará esta generación, y efectivamente, no pasaron ni 40 años cuando Jerusalén y el templo fueron destruidas. Mar del día y la hora, como dice después, mar del día y la hora, nadie lo sabe. La venida gloriosa de Cristo, Jesús no sabía la fecha, será para el futuro. Lo que estaba incluido en todas estas cosas, porque no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, se lo repito, se estaba refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén misma. Como dice ahí en Mateo 24:2, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues la destrucción del templo de Jerusalén, porque es lo que preguntaron. ¿Qué dijo Jesús? Porque veis todas estas cosas, todo este templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y los apóstoles quisieron saber cuándo iba a ser destruido el templo de Jerusalén, cuándo iban a ocurrir todas esas cosas. Y Jesús les contestó a la pregunta, porque no pasará esta generación. Y efectivamente, en el año 70, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Así que la pregunta que me ha hecho usted es estúpida y es falsa, es una falacia. Mateo 24:8 se refiere Jesús a la persecución contra sus discípulos, que repito, se cumplió en el siglo I, se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia, porque la iglesia de Cristo, verdaderos cristianos han sido perseguidos a lo largo de toda esta era, llamada era cristiana, y también va a tener un cumplimiento en el futuro durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses y se va a convertir en una gran tribulación contra la iglesia, como leemos bien clarito en Apocalipsis 7:14. A ver, respecto a la pregunta que usted me hace de Juan 17:3, mire, esta pregunta ya se la contesté un montón de veces en los debates que he tenido con usted, pero usted no se ha enterado absolutamente de nada, lo hace aposta o no se acuerda o no se enteró absolutamente de nada de lo que le dije. Cuando Jesús dice en Juan 17:3 que en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. No estaba diciendo que solo exista un Dios. Sencillamente lo que dijo es que el Padre es un Dios único, porque es el Dios supremo, no existe otro Dios como el Padre. Él es la cabeza de Cristo, el Dios supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le llama el Dios único y verdadero, el único Dios verdadero. Eso no significa de ninguna manera que Cristo sea un Dios falso. Claro que Cristo es otro Dios verdadero, pero no es ese Dios único. Cristo no es ese Dios supremo. Ese Dios único o supremo es solo el Padre. No es Cristo, es el Padre. Jesús es otro Dios verdadero que es el Hijo de Dios, que está subordinado al Padre. Usted dice que no. Usted enseña la mentira satánica trinitaria de que Cristo no está subordinado al Padre. Y yo le pregunto a usted, si según usted Cristo no está subordinado al Padre, entonces ¿por qué le llamó al Padre un montón de veces mi Dios? ¿Por qué dijo que el Padre es su Dios? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo que el Padre es la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo? ¿No dice usted que Cristo no está subordinado al Dios Padre? Entonces ¿por qué Pablo dijo que el Padre es la cabeza de Cristo? Que nos habla de jefatura, de autoridad. Igual que el varón es la cabeza de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer, Cristo tiene autoridad sobre el varón, es la cabeza del varón, igualmente el Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo, el jefe de Cristo. Primera de Corintios capítulo 11. Entonces, ¿por qué usted miente descaradamente diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, no está subordinado a la autoridad suprema, que es el Padre Celestial? ¿Por qué usted llama mentiroso a Cristo? ¿Por qué usted llama mentiroso al apóstol Pablo? Respóndame.
Ahora vean lo que este animal dice. Por eso es que este tipo es lo más falso que puede haber. Ahora resulta que esa profecía no era nada más para el futuro, sino que era para el presente, para lo largo de la historia y para el futuro. Pero eso queda destruido por el verso 34. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y Mateo 10, 21 al 23 destroza la falsa y satánica postura de Tito, porque los apóstoles que serían entregados a tribulación, que serían muertos,
y que serían aborrecidos de todos por causa de su nombre, no terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel antes que viniera el Hijo del Hombre en juicio. Por tanto, esa profecía queda encajonada dentro del año 70 y no pasa más allá del 70. Usted está destrozado por burro. Vean lo que dice este satánico, que no estaba diciendo Cristo en Juan 17:3 que solamente existe un único Dios verdadero. No, Tito, no está diciendo en Juan 17:3 qué significa la palabra uno en el griego, único, en el griego, monos, único, solo, no hay otro. ¿Cómo que no estaba diciendo que hay un único y solo Dios verdadero? Vean lo que este tipo está diciendo, este tipo ha negado la escritura. Ahí la palabra griega es monos, alésinos, seos. El único Dios verdadero, homonos alesinón seón, homonon alesinón seón, el único Dios verdadero y con artículo definido. ¿Cómo que no está diciendo que hay un único Dios verdadero? ¿O es que está diciendo que hay varios? ¿Qué significa la palabra uno en único en el griego? Dígame, ¿qué significa monos? Deje de mentir, ahí no dice que te conozcan a ti el Dios supremo, la cabeza de Cristo, eso es basura. Deje de mentir, apóstata Tito Martínez. Ahí dice, homonon alesinon seon, el único Dios verdadero. Y si el Padre es el único Dios verdadero, ¿de dónde usted saca más dioses verdaderos? Si el único es el Padre, es único, solo, monos, no hay otro. Deje de mentir.
Mire, inútil, farsante, le acabo de responder a eso que ha dicho. Lo que usted acaba de decir es una soberana idiotez. Es decir, que según usted, a lo largo de la historia de la llamada era cristiana, los verdaderos cristianos no han sido perseguidos, no han sido entregados a tribulación. Es lo que enseña usted. Pablo, solo un subnormal como usted puede decir que los verdaderos cristianos a lo largo de la historia no han sido entregados a tribulación. Eso solamente puede decirlo un retrasado mental e inútil y analfabeto como lo es usted. Cuando Jesús dijo, y esto ya le he contestado en mi anterior audio, pero como usted no los escucha, no se entera de nada, imbécil, que usted es un auténtico imbécil, un descerebrado. Le he dicho bien clarito que cuando Jesús dijo, ¿veis todas estas cosas? No pasará esta generación sin que en todas estas cosas se cumplan. Se refería a la destrucción de Jerusalén y el templo. De Jerusalén y el templo, no pasaría esa generación. Y efectivamente, en el año 70 Jerusalén y el templo fueron destruidos. Pero cuando en Mateo 24:9 Jesús le dice a sus discípulos, seréis entregados a tribulación y os matarán. Y escuche bien, imbécil. Descerebrado. Jesús estaba refiriendo efectivamente a la persecución de los primeros cristianos, de sus apóstoles, y también a la persecución que a lo largo de la historia sufrirían sus discípulos. ¿O me va a negar usted que los verdaderos cristianos a lo largo de la historia no han sido entregados a tribulación? ¿No han sido perseguidos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia de esta llamada era cristiana? Usted sencillamente, como es un inútil, es un analfabeto bíblico, no tiene ni idea de la verdadera cristiana, no sabe el significado de la palabra único, imbécil. Que usted no sabe el significado correcto de la palabra único. Es como si yo digo, por ejemplo, usted es único en subnormalidad y en imbecilidad. Como de hecho lo es. Yo digo, Ángel García es un sujeto que es único en subnormalidad y en imbecilidad. Yo no estoy diciendo que usted sea el único imbécil y subnormal que existe en el planeta Tierra, no. Estoy diciendo que usted es el imbécil, el idiota, el subnormal más importante del mundo, pero no estoy negando la existencia de otros subnormales e idiotas como usted, no. Lo que estoy diciendo es que usted es el más importante de todos ellos, el idiota más idiota de toda la Tierra, como de hecho lo es. Pero no estoy negando la existencia de otros idiotas en el mundo. Pues lo mismo ocurre con la palabra único en Juan 17:3. Jesús no estaba negando la existencia de otros dioses verdaderos. Lo que estaba diciendo es que el Padre es un Dios único. Es el único, es único, no hay otro como él. El único Dios verdadero, pero sin negar la existencia de otros dioses verdaderos. Ese es el correcto significado de la palabra único, imbécil. Usted es único en su género, en idiotez, en analfabetismo, en arrogancia, en subnormalidad. Es único en su género. Eso es lo que significa la palabra único. Lo único que se cumplió en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y el templo. cuando ocurrió esa gran tribulación contra los judíos, en el año 70. Eso es lo que se cumplió en el año 70. Pero lo predicho, lo dicho por Jesús en Mateo 24:9, se cumplió en el siglo I, se cumplió en el siglo II, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, durante toda esta llamada era cristiana, en la cual siempre los verdaderos cristianos han sido entregados a tribulación, como va a ocurrir también en el futuro durante la gran tribulación que la bestia va a lanzar contra los santos de la iglesia. De modo que usted lo que ha dicho es una total falsedad, es una espantosa doctrina de demonios.
Solamente hay un único Dios verdadero, único, solo Dios verdadero. Y monos significa solo, único, no hay otro, Tito.
Pues claro, hereje, el Padre es único porque no hay otro Dios como el Padre, porque Él es la autoridad máxima, es la cabeza de Cristo, es el Dios supremo, así de sencillo. Cristo no es como el Padre. Cristo tiene la misma naturaleza divina que el Padre celestial, pero no es como el Padre en autoridad, porque el Padre, escuche bien, hereje, es un auténtico hijo del diablo que no entiende absolutamente nada. Si el Padre es el Dios de Cristo, escuche, imbécil, si el Dios Padre es el Dios de Cristo, como dijo el propio Jesús, como por ejemplo aparece ahí en Apocalipsis 3:12, que por cuatro veces Jesús glorificado llama al Padre mi Dios, ¿cómo van a ser el mismo Dios, idiota? Si el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza de Cristo, es decir, el jefe de Cristo, ¿cómo van a ser el mismo Dios, imbécil? ¿Cómo Cristo va a tener la misma autoridad que el Padre Celestial si el Padre es la cabeza del Hijo, es la cabeza de Cristo? Si es el Dios de Cristo, ¿cómo van a tener la misma autoridad? Es como un padre y un hijo, humanos. El Padre tiene autoridad sobre su Hijo, pero ambos seres tienen la misma naturaleza humana, pero el Padre es la cabeza del Hijo, tiene autoridad sobre él. Lo mismo ocurre con el Dios Padre y con Cristo. Usted es un vulgar embustero cuando dice que Cristo es igual que el Padre en autoridad. No es igual que el Padre en autoridad. Son diferentes en autoridad, pero iguales en naturaleza divina y en eternidad. Repito, iguales en naturaleza divina y eternidad, pero diferentes en autoridad. Por eso es que Jesús, en Juan 17:3, dijo que el Padre es el único Dios verdadero. Porque es único, no existe otro Dios como el Padre, Padre Celestial Supremo. Solo tenemos uno. No tenemos dos o tres o un millón. Tenemos uno. Repito, Padre Celestial Supremo, solo tenemos uno. Por eso Jesús le llamó el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, ese es el conocimiento que tenemos que tener. Que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre Celestial. Si Jesús hubiera sido un mentiroso, un hijo de Satanás como usted, un hereje trinitario como usted, escuche bien, idiota, si Jesús, repito, hubiera sido un hereje y embustero trinitario como usted, Cristo nunca habría dicho esas palabras de Juan 17:3. Lo que él hubiera dicho es, en esto consiste la vida eterna, que conozcan que tú, el Padre, tú, yo y el Espíritu Santo somos un Dios trino. O hubiera dicho que tú, yo y el Espíritu Santo somos un solo Dios, el único Dios verdadero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si hubiera sido un imbécil, un descerebrado y un hijo de Satanás como lo es usted. Un mentiroso trinitario. Cristo, que era antitrinitario completamente, por eso es que llamó al Padre, solamente al Padre, el único Dios verdadero. Porque no hay otro Dios como el Padre Celestial, Él es un Dios único, Él es el Dios supremo, Él es el origen de todas las cosas. Pero Cristo jamás negó la existencia de otros dioses. Cristo es un segundo Dios, es el Hijo de Dios, subordinado al Padre, idiota. Subordinado al Padre porque Jesús lo dijo, que el Padre es su Dios. Si el Padre es su Dios, entonces, ¿cómo Cristo va a ser igual al Padre en autoridad? Es inferior al Padre en autoridad. Por eso es que Jesús varias veces dijo que el Padre es mayor que Él. Si el Padre es mayor que el Hijo, es porque el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Es decir, Cristo está subordinado a la autoridad suprema del Padre. Esa fue la enseñanza de Jesús. Esa fue la enseñanza de los apóstoles. Y esa es la enseñanza, la verdadera doctrina, que usted, como hijo del diablo que es, rechaza completamente. Usted, como hereje trinitario que es, está absolutamente en contra de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina de Cristo, enseñada especialmente en Juan capítulo 17, verso 3.
Ahí no dice que no hay otro Dios como el Padre, porque Él es la autoridad máxima, porque Él es la cabeza de Cristo. Nada de esa basura lo dice Juan 17:3. Eso se lo introduce usted al texto. Ahí dice, homo non alesinon seon. ¿Eh? El único Dios verdadero. ¿Eh? Ahí hay una categoría. Lo que pasa es que un burro como usted, un analfabestia como usted, no lo entiende. ¿Eh? Ahí Jesús está categorizando al Padre. ¿Eh? En la categoría de Dios verdadero, solo entra el único. El Padre es el único, el solo. No hay otro con él ahí en esa categoría. Usted dice que sí. ¿Eh? Y esa es la basura que usted enseña. ¿Eh? Que el Padre no es el único Dios verdadero, sino que aparte del Padre, en la misma categoría entran otros dioses. No. Ahí la palabra supremo no existe. Ahí la palabra cabeza no existe. ¿Eh? La categoría no es de supremo. Ahí la categoría no es de cabeza. Ahí la categoría es Dios verdadero. ¿Eh? Ahí la categoría es Dios verdadero. El único es el Padre. Fin de la secta de Tito Martínez. Dice que el Padre no es el único Dios verdadero. Que hay otros dioses verdaderos más que entran en la misma categoría. En esa categoría de homo non alesinon seon no entra más nadie, a menos que usted sea uno con ese único Dios verdadero en la Deidad. No hay otra forma de entrar allí. Obviamente usted ha sido humillado. Cristo tiene la misma naturaleza divina del Padre, pero no es igual que el Padre en autoridad. Vean la burrada politeísta y atalayada de Tito. Díganos, Tito, ¿qué cantidad de autoridad tiene el Hijo de Dios en el cielo actualmente? ¿O en el cielo y en la tierra? ¿Tiene toda autoridad? Al igual que el Padre, ¿qué cantidad tiene el Padre y qué cantidad tiene el Hijo de autoridad? Porque el Hijo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Verdad? Entonces, obviamente, Él tiene toda autoridad. Si Él la tiene toda, ¿cómo es que el Padre tiene más? ¿Qué cantidad de autoridad tiene el Padre que no tenga el Hijo? Porque el Hijo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. ¿Eh? Entonces, si el Hijo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, dígame, ¿qué cantidad de autoridad tiene el Padre que no la tenga el Hijo si el Hijo la tiene toda? Vean cómo ridiculizo y humillo este neófito. Este tipo dice que Cristo, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad? tiene la misma naturaleza de su Padre, pero que no es igual al Padre. Neófito, si Él tiene la naturaleza del único Dios verdadero, ¿verdad? Y el único Dios verdadero es único. Obviamente Él tiene por naturaleza todos los atributos y todas las cualidades, todo el poder y todo lo que es inherente al único Dios verdadero. ¿Eh? El problema es que usted no ha entendido los dos oficios de Cristo. Él es sacerdote y es rey sobre su trono. Dígame, Tito, ¿dónde está sentado Cristo? ¿Está sentado en otro trono o está sentado en el mismo trono? ¿Verdad? Dígame, pues, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, dígame, ¿cómo es que Cristo está por debajo del Dios verdadero si está sentado en el mismo trono? Dígame, Cristo, tú, Tito, esas son las burradas de este sectario. ¿Eh? Y por eso en el debate te voy a torturar.
A ver, imbécil, me pregunta usted que qué autoridad, qué cantidad de autoridad es la que tiene Cristo actualmente. Por la que el Dios Padre, el Dios Supremo, le dio. Como dijo Jesús en Mateo 28, porque toda potestad me ha sido dada. ¿Quién le dio toda esa potestad a Jesús? Después de resucitar, ¿quién se la dio? ¿El Pato Donald? Se la dio el Dios Padre, el Dios Supremo. El Dios Padre es el Dios Supremo, es el Dios de Cristo. Es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Así que no mienta usted con esa mentira del diablo de que el Hijo y el Padre tienen la misma autoridad. No, el Padre tiene la autoridad suprema. Por eso el que da la autoridad siempre es mayor que quien la recibe. Y como fue el Dios Padre quien le entregó toda esa potestad a Cristo en el cielo y en la tierra, pues significa que el Padre es el Dios supremo, es el Todopoderoso Supremo. No hay otro Dios como el Padre. Cristo recibe toda esa potestad en el cielo y en la tierra del Dios Padre, imbécil, del Dios Padre.
Por consiguiente, Cristo el Hijo está subordinado a la autoridad suprema, que es el Padre Celestial. Eso es lo que enseñó Jesús, eso es lo que enseña el resto del Nuevo Testamento. Y usted no lo cree porque sencillamente es un auténtico hijo del diablo. Es un trinitario hereje, es un hijo de Satanás, que tiene la mentira, predica la mentira, intenta engañar a otros con esa doctrina de demonios que es el trinitarismo.
Yo no le pregunté si el Dios supremo se la dio. Le pregunté qué cantidad de autoridad tiene el Hijo actualmente en los cielos. ¿La tiene toda o no la tiene toda? ¿Qué cantidad? Responda la pregunta. Respóndame, satánico Tito. Dígame, testigo de Jehová Tito Martínez. Aquí no estamos debatiendo si se la dio o no se la dio. Porque usted va a decir, se la dio porque Él es el Dios supremo. Yo te voy a decir, no, se la dio porque precisamente todo lo que tiene el Padre es de Cristo. Él dijo, todo lo que tiene el Padre es mío. Y como es de Él, el Padre se la tenía que dar. No sea neófito, usted no posee mi nivel. No siga insistiendo. Ahora respóndame, ¿qué cantidad de autoridad tiene Cristo actualmente en los cielos y la tierra? ¿La tiene toda o no la tiene toda?
No, imbécil, el argumento que usted está dando es diabólico, estúpido y falso 100%. El que tenga la misma naturaleza divina que el Padre, eso no le hace igual al Padre. Igual en autoridad estoy refiriéndome. Le puse el ejemplo de un padre y un hijo, un padre humano y su hijo. Ambos tienen la misma naturaleza humana, pero ¿quién tiene la autoridad suprema, el padre o el hijo? A ver, idiota, ¿quién? El padre, ¿verdad? Y el hijo está subordinado a su padre. Pues lo mismo ocurre con el Padre Celestial y su Hijo Jesús. Tienen la misma naturaleza divina, pero el Padre, la autoridad suprema, tiene autoridad sobre Cristo porque es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios 11. El Dios Padre es el Dios de Cristo y la cabeza de Cristo. Es el jefe de Cristo. Y por consiguiente, Cristo es inferior al Padre, pero inferior en autoridad, no en naturaleza divina, ni en eternidad. Son iguales en eternidad y en naturaleza divina, pero Cristo es inferior al Padre en autoridad. Así de simple. Yo le he explicado lo que enseña bien clarito, lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles. Que hay un Dios supremo que es solamente el Padre y que Cristo es el Hijo de Dios subordinado al Padre. Subordinado al Padre, esa fue la creencia de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la creencia de más del 90% de los cristianos de los primeros siglos, que en su inmensa mayoría eran subordinacionistas, como yo le acabo de explicar. Repito, la inmensa mayoría de los cristianos de los 4 o 5 primeros siglos del cristianismo eran subordinacionistas, como yo le acabo de decir. Creían que el Padre es el Dios supremo, la cabeza de Cristo, y que Jesús es el Hijo de Dios, subordinado al Padre. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted, como hijo del diablo y embustero trinitario que es, rechaza. Porque esto es un mentiroso patológico, es un hijo del diablo, y un hijo del diablo jamás, de los jamases, va a reconocer su error y va a rectificar ni va a creer en la verdadera doctrina. Jamás, los hijos del diablo no van a creer jamás en la verdadera doctrina, y usted es uno de esos hijos del diablo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, lo entiende retrasado. Cristo tiene autoridad sobre el cielo y en la tierra, pero Padre, el Padre es la máxima autoridad, porque fue el Dios Padre quien le entregó a su Hijo después de resucitar toda esa potestad en el cielo y en la tierra. Pero ¿quién es mayor? A ver, idiota. ¿El que entrega, el que da la autoridad o el que la recibe? ¿Quién es mayor? ¿El que da o el que recibe? ¿El que da? El que le entrega la autoridad, que es el Padre, es mayor que el Hijo en autoridad. ¿Qué cantidad de autoridad, de potestad tiene Jesús? Se lo acabo de decir. ¿Qué cantidad tiene? Pues la autoridad que Cristo dijo, en el cielo y en la tierra. Cristo es el segundo después del Padre. El Padre es la autoridad suprema, es el Dios supremo, y Cristo es el segundo Dios, tiene autoridad sobre el cielo y en la tierra. ¿Y quién tiene autoridad sobre el Hijo? El Padre, porque el Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo.
Yo no quiero ejemplos de padres humanos, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que por naturaleza Él no es igual a su Padre? Si dice la Escritura, ¿verdad? También decía que Dios era su propio Padre, Juan 5:18, haciéndose igual a Dios. Y dice Filipenses, Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cómo que no era igual a Dios? Como que no es igual a Dios. Y en ese estado de igualdad con Dios, es la misma gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, que es la misma gloria a la cual ha entrado, al estado de igualdad con Dios. ¿Cómo que no eres igual a Dios? ¿Cómo que no es igual a Dios? Usted está loco de remate.
Tito, ese es un argumento de los testigos de Jehová. ¿Qué cantidad de autoridad le entregó? ¿Qué cantidad de autoridad entregó? ¿Se la entregó toda? ¿Le entregó un pedacito, el 50%? ¿Cuánta autoridad le entregó? ¿Y por qué se la entregó? ¿Porque Él es el Dios supremo? No, sino porque todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Lo entendió? Basura subnormal, torcedor de la Escritura. Entonces, el Padre tiene que entregarle toda autoridad porque le pertenece al Hijo. Porque el Hijo, en su estado de gloria anterior al despojamiento, existía en forma de Dios y era igual a Dios. Filipenses 2. Y ahora, cuando Él se autohumilla y ora y dice, glorifícame al lado de ti mismo con aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese, Él está pidiendo nuevamente volver a entrar en la morfe tu seú y en la igualdad con Dios. Y por eso le dan toda autoridad, porque es de Él. No porque había un Dios supremo. Usted está loco. Cristo viene a ser inferior a sí mismo y viene a ser inferior a los ángeles y viene a ser inferior al Padre porque a Él le dio la gana de despojarse a sí mismo, porque Él tuvo un sentir, no porque nadie lo obligara. Está loco de remate.
Ya se lo he explicado, tarado, que esto sea un pobrecito subnormal que no tiene nada de su problema. Cristo es igual a su Padre Celestial en naturaleza divina. Por cierto, una naturaleza divina que también los verdaderos cristianos van a tener cuando resuciten. Es la promesa, como dijo el apóstol Pedro, pero es la promesa que Dios nos ha dado, de ser participantes de su naturaleza divina. ¿Qué pasa? ¿Que los cristianos verdaderos, cuando sean glorificados, van a formar parte también de una Trinidad? Pues como usted dice que Dios es un misterioso ser trino, entonces los cristianos, cuando reciban esa naturaleza divina, también van a formar parte de un falso Dios trino.
Vean la locura de este satánico, ahora es mormón. Vean, vean. Cristo es igual a su Padre en naturaleza divina, ¿verdad? Si Cristo es igual, ¿verdad?, a su Padre en naturaleza divina, por naturaleza, ¿qué cantidad de autoridad posee Cristo? Dígame. Y ahora dice que esa misma naturaleza la vamos a tener nosotros en el futuro. Ahora es mormón, dice que vamos a ser dioses y vamos a tener la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Esto es una locura, ¿eh? Ahí está, he probado que es testigo de Jehová, he probado que es atalayado y he probado que es mormón. Cree en la deificación de los hombres. Pero la Biblia dice que seremos iguales a los ángeles, al ser hijos de Dios y a ser hijos de la resurrección. Y la Biblia dice, no tone se da en sus ángeles. Ahora dice que nosotros seremos por naturaleza, ¿verdad? Y en nosotros habitará toda la plenitud de la Deidad corporalmente como habita en Cristo. Esto es una locura de este tipo. Que alguien lo lleve a un manicomio.
Bueno, entonces, como iba diciendo, el Padre y el Hijo son iguales en naturaleza divina y en eternidad, pero diferentes en autoridad. Así de simple. Esa es la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues muy sencillo, porque Jesús dijo que el Padre es su Dios. Y si el Padre es el Dios de Cristo, entonces Cristo es inferior al Padre en autoridad. Está subordinado al Padre. Si Pablo dijo que el Padre es la cabeza de Cristo, ¿qué significa? Pues que tiene jefatura, es el jefe de Cristo. La cabeza nos habla de jefatura, de autoridad. Y si el Padre es el jefe de Cristo, pues significa que el Cristo es inferior al Padre en autoridad, es decir, está subordinado al Padre. Esa fue la enseñanza de Cristo, de sus apóstoles y de los cristianos de los cuatro primeros siglos, la cual este hereje, este pobre idiota, este falso pastor llamado Ángel García, rechaza totalmente, porque el sujeto es un tipo, es un hereje trinitario que usted no cree ni en la enseñanza de Jesús ni en la enseñanza de sus apóstoles. La rechaza porque se lo acabo de demostrar de forma irrefutable, que el Dios Padre es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él. Él, la autoridad suprema, es quien dio toda esa potestad en el cielo y en la tierra a su Hijo Jesús. Y al Padre nadie se la dio. La potestad suprema que tiene el Dios Padre, ¿quién se la dio a Él? Nadie. Él la tiene por sí mismo. Él es el Dios, por tanto, supremo y único. No hay otro Dios como Él. Y por cierto, en este debate ya le he explicado el significado correcto de la palabra único. Único, único en su género. No significa que no existan otros inferiores a Él. Significa que Él es único. Es como ya le puse el ejemplo. Usted es el hereje y el idiota de los idiotas. Usted es un idiota único. Usted es un imbécil único. Yo no estoy negando la existencia de otros idiotas imbéciles en el planeta Tierra, inferiores a usted. No. Claro que existen muchísimos más idiotas imbéciles.
en el planeta Tierra, pero usted, al ser único, es el mayor de todos ellos.
Vean, todo esto yo lo estoy anotando. Cuando los cristianos verdaderos sean glorificados, Tito cree que la promesa que se hace allí en el apóstol Pedro, que dice para, en segunda de Pedro, para que por medio de preciosísimas promesas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, él cree que ese verbo está en el griego en tiempo futuro. Y eso muestra la poca y el escaso nivel mental de este tipo al analizar la Biblia, la ligereza con la que la analiza. Ya ahorita somos partícipes de la naturaleza divina por las arras, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos sido hechos partícipes de los poderes del siglo venidero por el adelanto, por el don del Espíritu Santo que mora en nosotros, no porque nosotros vayamos a ser dioses exaltados o deificados en el futuro. Y esta burrada que tú acabas de decirme la vas a tener que responder en el debate, porque te voy a humillar por sectario y por neófito, por torcedor de la palabra de Dios.
Bueno, fíjense lo que acaba de decir este hijo del diablo trinitario. Dice, ja, 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 con esa risa satánica que tiene. Dice que eso es mentira, que los cristianos verdaderos jamás van a tener esa naturaleza divina, que no vamos a compartir la naturaleza divina. Bien, pues ahora voy a demostrar cómo miente este hijo de Satanás. Voy a pegar el pasaje del apóstol Pedro. Bueno, observen la herejía, la mentira, la idiotez que acaba de decir este hijo del diablo. Dice que ya los cristianos verdaderos tenemos la naturaleza divina. A ver, imbécil. Si tuviéramos la naturaleza divina, entonces seríamos inmortales, no podríamos morir. Si el ser humano, el verdadero cristiano, ya tuviera la naturaleza divina, escuche bien, gilipollas, si ya tenemos la naturaleza divina, seríamos dioses inmortales y no podríamos morir, seríamos como los ángeles, idiota. No tenemos todavía la naturaleza divina porque eso es una promesa que Dios nos ha dado, como le voy a leer ahora en las palabras de Pedro, en 2 de Pedro 1.4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué dice? Promesas, es una promesa para el futuro, imbécil, para el futuro, para que por ellas llegaseis, o como dicen otras versiones, otras traducciones muy buenas, lleguéis en tiempo futuro, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, cuando el verdadero cristiano escape de la corrupción que hay en el mundo, es decir, cuando recibamos ese cuerpo inmortal, ese cuerpo incorruptible en el día de la resurrección, es cuando recibiremos esa naturaleza divina. Usted dice que ya tenemos la naturaleza divina, pero a ver, subnormal, ¿cómo vamos a tener la naturaleza divina si somos seres mortales? Si tuviéramos la naturaleza divina, entonces no podríamos morir, seríamos como los ángeles, no podríamos morir, sino que seríamos dioses inmortales, seres celestiales. Eso es lo que significa tener la naturaleza divina. Es una promesa, como dice Pedro, una promesa que Dios ha hecho. Y si es una promesa, es porque se va a cumplir en el futuro, no ahora, tarado. Usted miente como un auténtico hijo de Satanás cuando dice que ya ahora se cumple esta promesa, de que ya ahora el cristiano ya tiene la naturaleza divina. Eso solamente lo puede enseñar un enfermo mental, un analfabeto bíblico, un embustero patológico y un hijo del diablo como lo es usted. Así de simple. Solo un subnormal, un retrasado mental puede decir que el cristiano verdadero ya tiene la naturaleza divina. Repito, solamente un subnormal, un retrasado mental, como lo es usted, puede enseñar semejante mentira.
Sí, para que por ellas llegaseis a ser. Y ese llegaseis a ser es un verbo, ¿verdad?, que no está en futuro. Eso no se refiere al futuro. Por favor, que alguien enseñe a leer este tipo.
Usted está mintiendo, hijo de Satanás. La palabra griega que ahí se utiliza es en tiempo futuro. Seremos. Nos ha dado la promesa de ser hechos participantes de su naturaleza divina. De llegar a ser. No está hablando de presente, imbécil, porque es una promesa. Y al ser una promesa de Dios, es algo que se va a cumplir en el futuro. Y le repito, la prueba irrefutable de que todavía esa promesa no se ha cumplido es que el verdadero cristiano no tiene la naturaleza divina. Usted está mintiendo como un retrasado mental, como un subnormal. Si ya se hubiera cumplido esa promesa de ser participantes de la naturaleza divina, como usted dice, entonces no podríamos morir. Tendríamos una naturaleza inmortal, como el Dios Padre la tiene, como Cristo la tiene.
no podríamos morir. Seríamos gloriosos, seríamos inmortales. Pero no, ahora viene usted diciendo la subnormalidad de un enfermo, diciendo que ya tenemos la naturaleza divina. Se lo repito, usted es un auténtico subnormal, que lo que tiene que hacer es regresar al centro de psicópatas y enfermos mentales de donde usted se ha escapado. La correcta traducción, imbécil, es para que por ellas lleguéis. Y le puedo dar un montón de traducciones donde la han traducido para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es el significado de la palabra griega que ahí se utiliza. Lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando en tiempo futuro, tarado. Que usted es un arrogante subnormal. Y como es un subnormal, solo puede decir subnormalidades. ¿Cómo se va a decir que el cristiano verdadero ya tiene la naturaleza divina? Eso es solamente un retrasado, un enfermo mental, como usted lo puede enseñar.
Mire, vean cómo te ridiculizo, ya te lo voy a poner. Es un verbo en aoristo. Es un verbo en aoristo. No mientas, Tito Martínez, usted es neófito en el griego. Ya te voy a humillar aquí por neófito delante de todo para que vean que eres una basura. Es un aoristo en voz media de ponente. Es un aoristo segundo. ¿Sabe lo que es un aoristo, neófito? Una acción ya completada en el pasado, una acción terminada. Ya ellos habían llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Por Dios. Vean allí. Es un verbo en aoristo. Llegaseis a ser, ginomé. Es un verbo en aoristo. Y un aoristo en el griego es una acción ya completada y terminada en el pasado. Llegaseis a ser, ya habían llegado a ser participantes. Ya habían sido hechos participantes de la naturaleza divina. Por Dios, saquen a este neófito de aquí. Sáquenlo, sáquenlo. Usted es neófito. Por eso te humillo. Dice que es un futuro. No, ahí no es un futuro, es un aoristo, es un pasado. Es una acción que ya había sido completada cuando Pedro escribe. Es más, voy a volver a humillar a Tito. Ahora voy a poner eruditos en griego, voy a poner al profesor A.T. Robertson en su excelente comentario de segunda de Pedro 1.4 al texto griego. Vean cómo humillo a Tito, vean cómo restriego el suelo con el estiércol de esta basura mentirosa. Y neófito, porque el tipo es neófito. Observen en el anterior comentario al texto griego del Nuevo Testamento cómo el profesor Robertson dice que es una cláusula de propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Gina. Es una cláusula de propósito. Y el verbo llegaseis a ser es un aoristo, es un pasado. No es un futuro como este hijo de Satanás Tito Martínez dice.
Bueno, ahí va la primera para que veas cómo miente este hijo de Satanás. Este dice que ya el cristiano verdadero tiene la naturaleza divina. Pues mirad cómo miente. Ahí os acabo de pegar el texto griego y su traducción literal. Dice, ha dado como dádiva a través de estas, lleguen a ser de divina partícipes naturaleza. Esa es la traducción literal. Lleguen a ser en tiempo futuro. Es la promesa que Dios ha dado a los verdaderos cristianos, de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Y ahora viene este analfabeto, este burro de dos patas, este mentiroso patológico e hijo del diablo, y dice que no se puede traducir así, lleguen a ser como que no, imbécil, si se lo estoy demostrando aquí en el texto griego. Y ahora le voy a pegar cómo lo han vertido otras traducciones, para que vean cómo usted miente. Si lo dice bien claro, que es una promesa que Dios nos ha dado, lo dice ahí Pedro. Si es una promesa es porque se va a cumplir en el futuro, cuando llegaremos a ser participantes de su naturaleza divina. Es algo para el futuro, no es algo que ahora tengan los verdaderos cristianos. Pero a ver, subnormal, que esto es un auténtico subnormal. Si fuera para el presente, si ya el cristiano verdadero tuviera la naturaleza divina, yo le pregunto a usted, tarado mental, a ver. Entonces, ¿por qué el cristiano verdadero muere? ¿Por qué no es inmortal? ¿Por qué muere? ¿Por qué tiene un cuerpo corruptible? ¿No dice usted que ya tiene la naturaleza divina? ¿Se dan cuenta lo embustero, lo descerebrado, lo arrogante y mentiroso que está este sujeto? Y ahora le voy a pegar unas cuantas versiones bíblicas cómo han traducido este pasaje. Vamos a ver. Por ejemplo, la paz. Por ejemplo, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo, después de que recibamos el nuevo cuerpo incorruptible, se está refiriendo, debido a los malos deseos, lleguéis, lo ve mamarracho, lleguéis tiempo futuro a tener parte en la naturaleza divina, lleguéis, lo ve idiota, lleguéis. Más versiones, por ejemplo, la Eunsa, por ejemplo, con ello nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por estos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, lleguéis, lo ve imbécil, que la traducción es la correcta, lleguéis en tiempo futuro, lleguéis, no dice que ya hayamos recibido esa naturaleza divina, es algo que se va a cumplir en el futuro, lo entiende tarado, en el futuro. Más versiones. La LVLA, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis otra vez, lleguéis tiempo futuro a ser partícipes de la naturaleza divina. La nueva versión internacional, la NVI, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, es decir, después de haber sido librados de este cuerpo corruptible, ¿qué es lo que dice? Lleguen a tener parte en la naturaleza divina, lleguen a tener tiempo futuro, ¿lo entiende, imbécil? Lleguen a tener, no dice por ninguna parte que ya la tengamos. Más textos. La Reina Valera del año 1995, mire cómo la ha traducido, idiota, mire, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, lleguéis en tiempo futuro, y viene usted mintiendo ahora, diciendo que no, que esa no es la correcta traducción, cuando se lo acabo de demostrar hasta con el texto griego. Usted es un retrasado mental. Se lo vuelvo a repetir. Usted es un mentiroso patológico. Un auténtico hijo del diablo, porque usted es un hijo del padre de la mentira, que no tiene ni idea de lo que habla, no entiende la escritura y no sabe absolutamente nada de la verdadera doctrina cristiana. Aquí Pedro nos está hablando de una promesa que Dios ha dado a su iglesia, a los verdaderos cristianos. Una promesa, lo dice la propia palabra, promesa, algo que se va a cumplir en el futuro, de que cuando salgamos de la corrupción que hay en el mundo, es decir, cuando seamos librados de este cuerpo corruptible, cuando seamos transformados, entonces tendremos la naturaleza divina, llegaremos a tener esa naturaleza divina. No dice que la tengamos ahora, soy imbécil. Si la tuviéramos ahora, pues entonces sencillamente seríamos inmortales, no podríamos morir, pero ahora, como usted es un auténtico subnormal, un descerebrado, pues tiene que soltar esa mentira repugnante de que ya tenemos la naturaleza divina, como le acabo de demostrar todo lo contrario, le he pulverizado completamente la mentira satánica que en este debate ha dicho usted. Nadie, ningún verdadero cristiano, tiene todavía la naturaleza divina, ya que si la tuviera, entonces sería inmortal, no podría morir.
Aquí pueden leer lo que es un verbo en auristo, en el griego, un verbo auristo, ¿verdad? Es lo que se conoce como el pretérito español, como el pasado, pasado simple, pero sin atender a la acción, si es puntual, si es lineal, si es durativa, si es iterativa. Es decir, al autor lo que simplemente le interesa con el auristo en el griego es demostrar que una acción ya fue llevada a cabo en el pasado, ¿eh? Sin explicarnos si esa acción fue puntual, si esa acción fue durativa, lineal, iterativa. Y este tipo dice que es un futuro, ¿ve? Este tipo está engañando y dice que el verbo llegar a ser es futuro, cuando es un auristo en realidad. Es un verbo que ya había, una acción que ya había sido ocurrida, completada en el pasado. Ya ellos habían llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Este tipo es falso. Dijo que es futuro.
A ver, animal de dos patas, imbécil. Lleguen a ser, lleguen, como lo acabo de demostrar, en tiempo futuro. ¿Y por qué sabemos que se va a cumplir el tiempo futuro? Pues muy sencillo, subnormal. Porque ni un solo cristiano verdadero actualmente tiene la naturaleza divina. A ver, imbécil, a ver, gilipollas, dígame usted qué cristiano tiene la naturaleza divina, es decir, quién es inmortal. Dígamelo, ¿conoce usted a un cristiano que no muera? ¿Que no muera? ¿Conoce usted a un cristiano que tiene un cuerpo inmortal? que tenga la naturaleza divina, dígamelo usted. ¿Verdad que no? Pues que demuestra eso. Demuestra que lo que usted dice, hijo del diablo, es una burda mentira de Satanás. Sencillamente lo que dijo Pedro es que tenemos la promesa. La promesa que Dios nos ha dado para el futuro, de ser participantes de esa naturaleza divina, cuando escapemos de la corrupción que hay en el mundo, es decir, cuando escapemos de este cuerpo corruptible. Cuando seamos librados en la resurrección de este cuerpo corruptible, es cuando ya seremos hechos participantes de la naturaleza divina. Pero no es algo que se cumpla en el presente, es subnormal. ¿Usted acaso es inmortal? ¿Usted no muere acaso? Ni ningún cristiano, porque todos morimos, todos somos mortales, significa que absolutamente nadie tiene todavía la naturaleza divina. Lo entiende, idiota, que usted es un auténtico gilipollas, pero gilipollas de nacimiento. Nació gilipollas, es un gilipollas y morirá siendo un gilipollas hasta el día final. El texto griego, en tiempo futuro, ahí lo dice, lleguen a ser de divina partícipes naturaleza. Lleguen a ser, o lleguéis a ser, como dicen otras versiones, está en tiempo futuro, lleguen a ser. Por eso es que el apóstol Pedro dijo bien clarito en el pasaje que es una promesa. Imbécil, es que usted no entiende la palabra. Si es una promesa que Dios nos ha dado es porque se va a cumplir en el futuro. No dice que ya tengamos la naturaleza divina, dice que es la promesa que Dios nos ha dado de llegar a tener, lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Es una promesa que se cumplirá únicamente en el futuro. Pero como usted es un burro de dos patas, es un analfabeto, es un descerebrado y es un auténtico hijo del diablo, no puede llegar a entender algo tan simple como esto, porque tiene la mente entenebrecida. Es imposible que lo entienda. Es en tiempo futuro la promesa que Dios nos ha dado de ser hechos participantes, de llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Mire, esto ya se lo he dicho en un audio mío anterior, pero como usted es subnormal, pues no se entera, ¿eh? Los subnormales no se enteran de nada cuando les hablan. Pues es lo que le ocurre a usted. Al ser un subnormal, pues no se entera de nada. La prueba de que es en tiempo futuro es que todavía ningún ser humano tiene la naturaleza divina. Porque si alguien tuviera la naturaleza divina, sería inmortal, no podría morir. Y como todos morimos, todos somos mortales, nos corrompemos en el sepulcro, en la tumba, pues significa que no tenemos la naturaleza divina. ¿Lo entiende, imbécil? Es una promesa que Dios el Padre nos ha dado. Pedro lo dijo bien claro. La promesa que Dios nos ha dado de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Llegar a ser. Lleguemos a tener esa naturaleza divina en tiempo futuro. ¿Lo entiende, idiota? ¿Lo entiende, tarado? Nadie todavía en la tierra tiene la naturaleza divina. Dígame usted, ¿quién tiene la naturaleza divina? ¿Quién? ¿Usted tiene? ¿Usted dice que tiene la naturaleza divina? ¿Así? A ver, demuéstrenos usted ante todos que usted es inmortal, que no envejece, que no enferma, ¿eh? Que usted tiene la naturaleza divina. A ver, demuéstrelo ante todos.
Para que por ellas llegaseis a ser pasado. Llegaseis a ser pasado. Ya ellos habían llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y ahí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Eh? Ese verbo es un participio aoristo que explica acción anterior al verbo principal, que es llegar a ser. Usted es un neófito. ¿Eh? ¿Cuándo llegaron a ser partícipes? Cuando huyeron de la corrupción que hay en el mundo a causa de la... Usted es un neófito. Y por eso la pregunta... El texto griego traduce el verbo llegar a ser en pasado o en futuro.
Pero a ver, hijo de Satanás, ¿cuándo dijo Pedro ahí en ese pasaje que ya llegaron a tener la naturaleza divina, tarado? Si lo que dice es todo lo contrario, que es una promesa y por lo tanto se va a cumplir en el futuro, y nos ha dado esa promesa de ser participantes, de llegar a ser, lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, lleguen a ser, está en tiempo futuro, es una meta que el cristiano ha de alcanzar en el futuro, subnormal. Pedro no dijo por ninguna parte que ya tengamos la naturaleza divina, tarado, que usted es un auténtico retrasado mental. Así de claro, usted es el mayor y único retrasado mental que he conocido. Usted supera a todos, en arrogancia y en su normalidad y en mentira. Pedro nunca dijo en ese texto que ya han llegado, que ya han recibido, que ya han llegado a tener esa naturaleza divina. Eso es mentira, eso se lo inventa usted, es un normal. Pedro lo que dice en el texto es que Dios nos ha dado la promesa de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Es una promesa que se va a cumplir en el futuro. Y la prueba de que es para el futuro, oiga usted, su normal, es que todavía ningún cristiano tiene la naturaleza divina, porque todos somos mortales. Tener la naturaleza divina significa ser inmortal, no envejecer, no morir. Eso es tener la naturaleza divina. ¿O usted me va a decir que tiene la naturaleza divina? ¿Que usted no enferma, usted no muere, no envejece? Usted lo que es un subnormal de alto grado, se lo repito. Nació subnormal, es un subnormal y morirá siendo un subnormal arrogante.
Sí, sí, porque el verbo llegar a ser está en pasado. ¿Eh? Y cuando él dice para que por ellas llegaseis a ser, lo está diciendo en pasado, no lo está diciendo en futuro. Es Pedro quien lo dice. ¿Lo entiendes, neófito? ¿Por qué Pedro dijo llegaseis a ser en tiempo pasado y no lo dijo en futuro? Explíquenos, Tito. Alguien tiene que estar mintiendo. Usted dice que es futuro y Pedro lo dijo en pasado. ¿Quién es el que está aquí en contra del apóstol inspirado?
Es una meta, imbécil, una meta a la cual hemos de llegar los verdaderos cristianos. Una meta para el futuro. Si es una meta a la cual hemos de llegar, significa que está en el futuro, ¿lo entiendes? Es un normal. Es una meta. Para que por esa promesa, para que por ella lleguéis. Está hablando en futuro, lleguéis, es una meta. Lleguéis a ser participantes de su naturaleza divina. Y la prueba de que para el futuro, se lo vuelvo a repetir, es porque todavía ningún cristiano, ningún ser humano tiene la naturaleza divina.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida. estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.